etcétera. Otra, pintura de todas las épocas, estilos y un comentario dejado para la posteridad por su autor. Esta última la ve menos que las primeras, que quizás las vean porque son temas de actualidad. Cuando lo hacía sobre arquitectura moderna me abrumaban a likes. Igual que si subo un meme o un chiste. Lo ve todo el mundo. ¿Ver pinturas? ¿Leer? Pareciera no haber tiempo para eso. A algunos les gusta leer o lo que escribo, pero yo lo disfruto y eso me basta. Apunta. Muy bien, pues comentarios que en este caso llegan por medio de nuestra página en la red social Facebook. Creo que volvemos a tener comunicación telefónica, pues vamos allá. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Soy José Alberto y perdón por la cobertura, que aquí en este pueblo hay poquita cobertura. Bueno,
adelante,
nada,
cuéntanos.
Decía que alogiaba pues vuestro trabajo y el trabajo de los oyentes, ¿no? Sobre todo de Cristian, la forma que tiene él de expresarse. Y también gracias al arte, pues nosotros tenemos los cuadros en relieve, ya lo he hablado algún día. Y eso es bueno, ¿no? Y gracias a la
quería,
arte, bueno,
también... porque nos gustaría, Alberto, acercarnos, si eres tan amable, sí, a la conversación de esta noche desde otra perspectiva, ¿de acuerdo? Hemos sí, hablado en alguna otra ocasión del arte, hemos hablado en alguna otra ocasión de algún contenido que tiene que ver con los temas culturales, pero hoy queremos acercarnos al tema arte y salud. Es decir, ¿cuáles son los efectos para la salud física,
sí,
para la salud mental,
claro,
del arte?
Claro.
Y bueno, porque últimamente se habla del arte como tratamiento y cómo nos sonaría que se pueda recetar o que se pueda prescribir algún contenido artístico, algún contenido cultural. ¿Cómo lo enfocamos desde esta perspectiva?
Debería,
para variar un poco de charla. Adelante.
Exactamente, sí. Exactamente. Se debería de prescribir porque el arte pues es sano. Aprendes, como ya iba a decir yo, aprendes cosas nuevas también, gracias al arte. Ya conocemos el nombre de algunos cuadros, artistas, de qué están hechos los cuadros, si es pintura abstracta o tal, y sabemos muchas cosas del arte gracias a que lo tenemos ahí, ¿no? Y también el arte lo englobo en todo lo que se hace, ¿no? Porque la música es un arte y lo deberían de recetar, porque gracias al arte conocemos muchas cosas del mismo, del arte, ¿no? Conocemos cosas de la música, sus intérpretes, algún efeméride, es decir, algún año, cuándo nació ese intérprete, ¿me entiendes? Algo de, bueno, un poco de salseo, pero bueno, pero por lo menos conoces de los entresijos del arte, ¿no? Es bueno, es decir, por lo menos, hombre, sin faltar al respeto a nadie, pero por lo menos sabiendo de dónde vienen las cosas, y eso es bueno saber, es decir, dónde viene este cuadro, de dónde viene este grupo musical, de dónde viene una emisora de radio que estamos escuchando, sus orígenes, ¿no? Eso está bien, eso es un arte, y pues el trabajo que se está desempeñando en dichos conceptos que acabo ahora de desenglosar, ¿no? Emisora de radio, pues me gustaría, hombre, yo colaboré en radio hace muchos años, ¿no? Y te digo que es una experiencia, para mí fue un arte, poder participar en ese medio, ¿no? Ya lo hago con vosotros, ya llevo, pues va a ser 4 años ya, ¿quién lo diría? Entonces, pues es un arte lo que estáis haciendo ahí, Y que dure, ¿no? Por otros 17 años más, porque claro, o 18 ya, como quien dice, porque un programa con esa solera y esa tal, hay pocos que duran así, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque hay una base, Esther. Igual tenéis ahí una base y de esa base pues vais creciendo, a raíz de esa base pues vais haciendo nuevos contenidos y bueno, y la gente eso... Le produce como un arte y también un beneficio porque quiere aprender de esta emisora que estamos escuchando, ¿no? Que es Radio Voz, ¿no? Y tiene varias vertientes, ¿no? Es decir, programas muy diversos y eso está muy bien, por lo menos la gente puede participar y es un arte, pues, si me lo permites, el doctor Tormo y bueno, todos los doctores que tenéis ahí a disposición, ¿no? Porque ellos exponen y con mucho arte y mucha gana de hacer lo que tienen que hacer, exponen lo que tienen que hacer. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que no es fácil, ¿eh? Porque igual todos los días no es fácil poner una buena sonrisa. Y vosotros no, lo hacéis todos los días. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Eso es de agradecer. Eso,
hombre, la verdad es que poner una sonrisa es muy fácil. Hay algo que me resulta extraordinariamente difícil, de hecho. Y es intentar mantener una conversación y no conseguirlo. Me resulta dificilísimo esto. Pero bueno, esto de variar de tema, esto de intentar que hablemos de algo, y al final resulte que no, que se habla de cualquier
no,
otra cosa.
No, pero yo lo recomiendo,
bueno,
el arte.
Lo seguimos pero intentando. Y hoy sí, estábamos hablando, me temo, Alberto, de otra cosa. Sí. Entonces, bueno, pues
no,
agradecemos,
bueno,
si es posible, que podamos conversar.
El arte de hacer las cosas. El
bueno,
arte es
que
la pintura,
estábamos hablando de otra cosa, claro,
ya.
Tema.
Pero bueno, sí. Pero yo englobo todo eso, ¿me entiendes?
Ya.
El arte para mí es sí. Todo lo que se hace de corazón, es para mí todo es un arte. Uh-huh. El canto, yo también me dedico a cantar y eso es un arte también. ¿Me entiendes? Si lo tienen que recetar, ¿por qué no lo van a recetar? Claro, pero tienen
es
que
es difícil
recetar.
Esto, reconozco que es difícil. Pero bueno, lo intentaremos en una próxima ocasión,
bueno,
seguramente. Claro.
Yo hice lo que
te apetece. Está bien. Es otra de las opciones.
Por lo menos
pero fíjate, es un poco paradójico que valores efectivamente lo que hacemos y luego no nos hagas ni caso. Es muy interesante.
No le hago caso.
Es otra perspectiva. Luego escribirá posiblemente alguna persona que diga, fíjate cómo tratamos a este oyente de Amoiro, que alguno cree que te tratamos mal, pero en
realidad no
se trata
Antonio,
de esto. Se trata de que es muy difícil.
Mal.
No, al contrario. De hecho, lo que intentamos efectivamente es que podamos mantener una conversación, que no dé la sensación de que no nos estás haciendo ni caso, porque ocurre en antena. Ese es el problema. Es muy curioso.
Ya, bueno, pero yo,
que hablemos de algo y me da igual, me da absolutamente igual lo que estáis haciendo, aunque luego nos hagas un poco la rosca, que también es muy interesante.
No,
pero
hoy tenemos
un tema muy chulo, y es una manera, además de adentrarnos en esto, y además de hablar de una tendencia de presente y también de futuro, que es intentar estar mejor por medio de los contenidos artísticos. Y nos lo tomamos muy en serio porque es un tema muy serio que tiene que ver con la salud mental, con la salud física, con la producción artística y con el trabajo que están haciendo muchos científicos. Así que querríamos poder hablar de esto, poder valorar esto. Y otro día hablamos de cómo utilizamos la palabra arte, posiblemente no siempre bien enfocada, hacia bueno, pues lo que la gente considere que es un arte. Pero ya sabemos de lo que estamos hablando hoy. Gracias, Alberto. Pasa buena noche. Seguimos. Buena noche.
Dejarnos participar y nada, que vaya bien todo por ahí. Un saludo.
Gracias, muy buena noche.
A vosotros, hasta luego.
Ay, entre otras cosas porque evidentemente, no, lo habéis dicho vosotros, nos tomamos la molestia de variar mucho de tema y de preparar mucho lo que vamos a comentar y a compartir. Nos lo tomamos en serio, muy en serio y con humor, evidentemente. Venga, vamos allá. Recetar arte. Hay muchos proyectos en ese sentido, en hospitales españoles, en centros de salud, en otros hospitales y centros de salud europeos, en otros lugares del mundo también. De unos años a esta parte, se habla del arte como una fuente de salud. Y, de hecho, hay muchas ideas en este sentido y es llamativo. Recetar arte, prescribir arte. ¿Y si tu médico te recetara? Sí, en búsqueda de una mejor salud, una visita a un museo, por ejemplo. ¿Cuán en serio te tomarías esto? Bueno, todo dependerá, claro, de la perspectiva que tengas con respecto a al impacto que pueda tener el arte en tu salud física y en tu salud mental. Nos gustaría darle una vuelta a esto y preguntarnos por qué razón se sigue investigando en este sentido, por qué razón cada vez hay más recetas artísticas y cada vez se prescribe más también de este tipo de contenidos. Se estudia desde el mundo de la neurociencia, se estudia también desde las unidades del dolor, se estudia desde diferentes disciplinas que tienen que ver con la medicina. ¿Cuál puede ser el impacto para nuestra salud física y para nuestra salud mental de diferentes tipos de disciplinas artísticas? ¿Y cuán beneficioso puede ser que te receten una visita a un museo? O cuatro visitas a cuatro conciertos, por ejemplo. O, bueno, pues a lo mejor una visita a alguna exposición y especialmente algún contenido que te resulte agradable, que te resulte grato. Todos los estudios desarrollados en este sentido y en esta línea son positivos, por lo visto, y en algunos casos muy positivos. Bueno, queremos seguir dándole vueltas a esto. Nos gustaría poder charlar contigo y que nos cuentes qué te parece. Si tu médico te recetara una visita a un museo, ¿qué le dirías? ¿Que está loco? ¿Que se ha leído la cabeza? ¿Que desconfías de que eso pueda ser útil? ¿Le darías una oportunidad al asunto? Bueno, ¿y cómo razonarías también tu posible respuesta. ¿Qué te parece? Bueno, nos gustaría escucharte. También que nos llames al 981-1344-33 o que nos escribas, si así lo deseas, a lanocheconester@radiovoz.es o a lanocheconester en Facebook. Rosa dice en Facebook, una de las cosas que recomienda la OMS es que los pacientes escuchen música clásica antes de las intervenciones. Dice también aquí, pare de sufrir, comience a crear, en uno de los comentarios que también poníais vía La Noche con Esther en Facebook y que hace alusión también a alguno de los artículos que hemos puesto. Gladys dice, ¿y las vacas a la hora del ordeño prefieren a Mozart? ¿En serio? Contesta también Rosa, sí, lo sé, aunque algunos no lo crean. Sí, hay experimentos con respecto también a la música y el arte en relación también con los animales. Es algo muy curioso. También a ellos, a ellas, les gusta. Sobre todo la buena música, es verdad. Bueno, pues queremos seguir dándole vueltas a esto. ¿Por qué se cree que hay una responsabilidad del arte en la salud y que hay un papel importante? Titular del periódico, visitar un museo como receta médica, la nueva iniciativa para curarse. ¿Has probado los beneficios de hacer algo así? Del centro de salud del museo, cuando la cultura viene en forma de receta, titulaba valenciaplaza.com con respecto a iniciativas que se pusieron en marcha en diferentes museos de la comunidad valenciana. 20minutos.es, en alusión a las mismas noticias, visitas a los museos como receta contra la soledad no deseada. La receta de los psiquiatras para la depresión o ansiedad, dice el independiente.com, visitar museos y empaparse de arte. El mural.com hablaba del arte como receta médica. ¿Y si los médicos prescribieran más arte? Titulaba meteorred.com, la OMS analizaba los beneficios del arte en la salud y el bienestar. De esto hablamos, de esto queremos hablar y del efecto de los estímulos. ¿Cuáles son los beneficios de visitar un museo de arte para la salud mental y para la salud física? Bueno, en este caso de cara a la salud telefónica. ¿Cómo estamos de animadas y animados esta noche? Queremos preguntarte qué opinas tú. ¿Qué pensarías si tu médico te recetara, entre otros remedios, un evento cultural? ¿Le mandarías a paseo? ¿Irías? ¿Llegarías tarde? ¿Te lo tomarías súper en serio? ¿Qué te parece? Bueno, esperamos que nos tomes en serio también y que te animes a participar un ratito con nosotros. Uno de nuestros músicos invitados esta noche se llama Richard Cesar. Esto se titula Un nuevo amanecer.
Estás escuchando La Noche con Esther en Radio Voz.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecon.esther@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
En directo, estamos en Radio Voz, queríamos escucharte, bueno, y queremos escucharte, claro, tenemos mucha noche por delante todavía, vamos allá. ¿Será un tema este popular o no necesariamente? Salud y arte, arte y salud. ¿Y si te recetaran arte? ¿Y si te recetaran ir a un museo? ¿Y si se prescribiera más arte? Dicen que sería una muy buena idea. Esto es Radio Voz, buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Muy buenas, ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Muy bien.
Con José de Lugo, aunque en este momento estoy en Monforte de Lemos.
Pues adelante, bienvenido José, ¿qué tal?
Bueno, bien, bien. ¿Y vosotros por ahí qué tal? Bien.
La verdad es que bien,
bien,
sí. Pasando una bonita noche de primavera. Sí, yo estoy físicamente en Vigo, pero bueno, en realidad estamos en todas partes, porque en la radio estamos a cubierto y la verdad es que se está muy bien. Hizo un bonito día de verano. Muy bien, muy bien.
Bueno.
Cuéntanos, adelante.
Pues nada, si te recetan arte, pues está muy bien. Uh-huh. A ver, hay que... La medicina a veces está despersonalizada, ¿no?
Sí.
Eso de que te receten un medicamento y que te vayas para tu casa y que te lo tomes sin explicarte más a fondo lo que realmente pues tú tienes, ¿eh? Sobre todo en las enfermedades mentales, en la depresión, en los brotes psicóticos, todas esas cosas. Bueno, es un medio de socialización el arte, ¿no? Que te manden a un museo, que puedas estar con gente y que puedas estar pues viendo pues cuadros y tal, pues es una cosa importante, ¿no? Creo yo.
Sí.
Por ejemplo, ir a un concierto, ver el lago de los cisnes o el fantasma de la ópera, es un pues yo creo que calma bastante, ¿no? Lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, te ponen otra disyuntiva, ¿no? Yo creo que sí, que es muy importante que bueno, que se dirijan hacia ese tema, ¿no?
¿Cómo crees que lo podemos explicar? ¿Cuáles son los efectos que pueden tener esas actividades en la salud mental, en la salud? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Lo has experimentado de alguna forma?
Muy fácil de explicar. Yo creo que es muy fácil. Mira, cuando te tomas un antidepresivo, lo que estás promoviendo es los neurotransmisores de dopamina y serotonina, ¿no? Los incrementas. Sobre todo creo que la serotonina, más o menos, ¿no? Pues mira, cuando haces deporte, promueves la serotonina, las endorfinas, las encefalinas, que son potentes narcóticos naturales, que te dan esa sensación de bienestar después del ejercicio, ¿eh? Y entonces, en este caso, pues yo creo que el tema del arte, pues también pueden ir los tiros por ahí, ¿no? Puede promover esos neurotransmisores, ¿eh? Muy fácilmente, ¿eh? Y además lo que es la socialización, ¿no? La socialización es muy importante, sobre todo para la longevidad y la salud mental y física, por supuesto. Personas que conviven y que viven a diario con otras personas, normalmente a la larga suelen ser más longevos. Y sabes, la gente solitaria es más complicado, ¿no? Estar en plan solitario, en plan lobo solitario y no relacionarse es complicado, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, el arte pues es un medio de socialización. Y además que te calma, ¿no? O sea, estar leyendo, por ejemplo, algo interesante, pues promueve la salud mental y física, por supuesto, uh-huh. Yo creo que sí, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues ir al cine, bueno, pues sí, sí, yo creo que es algo muy interesante, uh-huh. En ese aspecto, sí, sí.
Aunque es posible que no nos lo tomemos todavía demasiado en serio, ¿no? O que quizás estamos hablando muchas veces de las hermanas menores de la actualidad, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de contenidos. Por eso resulta muy curioso plantearlo desde la perspectiva de la salud y de que además cada vez haya más propuestas y cada vez hay más proyectos también en ese sentido. Vamos a recetar arte y vamos a buscar estos efectos. Y por lo visto son efectos muy positivos.
Pues sí, yo creo que sí, porque hay que tirar más hacia el humanismo también, ¿no? Uh-huh. Lo que ahora con los saltos exponenciales del tema de que ahora la información en media hora está caduca y es otra nueva y que tienes que ir a una velocidad de vértigo, uh-huh. Pues imagínate, ¿no? Está todo tan mediatizado por las redes sociales, uh-huh. y dejamos atrás el humanismo, ¿no? Lo que es la interacción persona a persona, que es muy importante, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Ahora tú estás con personas... Y como está todo el tema tan confrontado y dicen que estamos en una sociedad de la empatía, que todos tenemos que tener empatía, que tenemos que estar ponernos en el lugar de los demás. Y después en realidad es una hipocresía porque la mayor parte de las veces eso no existe.
Cierto.
Por la polarización de la sociedad, por lo polarizados que estamos, ¿no? Está clarísimo.
Bueno, pero podríamos estar polarizados y ser empáticos. Es decir, el hecho de que uno tenga una posición en lo que sea, ¿no? Y el hecho de que uno tenga una opinión, y que puede ser una opinión tremendamente firme, ¿no? Y una opinión que pueda ser flexible, pero al mismo tiempo que esté ajustada y que esté apuntalada, no quiere decir que uno no pueda tener sensibilidad por los demás, respeto por la opinión ajena, etcétera, etcétera, ¿no? Es como todo.
Entiendo,
¿sabes qué pasa? Al hilo de lo que comentas, es verdad que a lo mejor lo podemos enlazar por el... también el tema este de lo interesante que sería que tuviéramos un criterio estético, ¿no?
Sí.
Y que pudiéramos decir, oye, pues mira, desarrollas un criterio estético, lo que me gusta, lo que no me gusta, por qué me gusta, ¿no? Uh-huh. Bueno, también hay evidentemente criterios técnicos, ¿no? A la hora de valorar, pues, un contenido artístico, pero también hablamos de las emociones, uh-huh. y de lo que gusta y de lo que disgusta. Y que muchas veces esto es una cuestión, eso, estética. Esto me parece precioso, esto me parece bonito, esto me gusta, esto me disgusta, esto me resulta, ¿no?, extraño y tal. Y bueno, que podamos decir esto y que podamos desarrollar también, ¿no?, la capacidad, que eso lo podemos hacer todos, ¿eh?, de distinguir entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta y escoger también con una perspectiva estética. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué negarnos esa posibilidad, no?
Al hilo de lo que estamos, todo lo que sea un bálsamo para el espíritu o para la mente, como es la cultura... Eso, uh-huh. eso hay que ensalzarlo, desde luego, uh-huh. eso es importantísimo, ¿eh?
Sí.
Estar viendo una película, estar ya sea en las plataformas sociales o en el cine, de superación, por ejemplo, uh-huh. que están enseñando muchas cosas, pues uh-huh. eso es un bálsamo para la mente y para el espíritu, eso está clarísimo, uh-huh. ¿no?
Sí.
¿Eh? Uh-huh. Y que te sales de lo que hay hoy en día, ¿no? La tecnología y todo eso, que al final acabas loco, vamos, porque que te pongas unas gafas y que te pongas a jugar al tenis y que de repente te choques contra la pared, uh-huh. así sin más, pues no lo veo muy lógico. Sin embargo, pues si vas a ver una película de superación o vas a ver una buena obra de teatro donde uh-huh. está toda la gente allí, pues está rodeado de gente y estás empapado de cultura y de arte, pues es importantísimo uh-huh. para la mente, es muy importante, y para la salud física a corto, medio y largo plazo, uh-huh. hay que darse uh-huh. cuenta. Uh-huh. Que bueno, que por ejemplo, si tú tienes un estrés emocional muy grande o si que te influye en el hipocampo, por ejemplo, que es el centro de la memoria, uh-huh. del cerebro, y lo estás machacando con el estrés, y sin embargo uh-huh. después, pues, tienes el bálsamo de la cultura, uh-huh. Lo que es la epigenética casi en tiempo real, estás, a ver si me explico. Con la epigenética lo que haces es, en tiempo real, modificar el estrés, y puedes uh-huh. revertirlo, y puedes ponerlo en plan positivo para tu cerebro, para tu cuerpo. Uh-huh. O si tú vas a ver una obra de teatro, pues está uh-huh. clarísimo que estás influyendo en el ADN y en todo ese tema, que es uh-huh. muy interesante, ¿no? Es muy interesante, eso todo es muy uh-huh. interesante. Y todo lo que sea, que la medicina no sea despersonalizada, que tú cuando entras en urgencias y te está atendiendo un médico y no te están explicando lo que realmente tienes, te están haciendo un montón de pruebas y no te dicen lo que tienes. Y al final te dicen, bueno, mire, tomes usted este medicamento, pero ¿y qué tengo? Pues tiene usted una gripe A, bueno, ¿y cómo es de grave la gripe A? Y no te lo explican, tienen que tener un poquito de más psicología, ¿sabes? Esto con, también con la salud mental. Si tú vas a un psiquiatra y le estás explicando que, oye, estás deprimido y tal, y te dice, bueno, te voy a recetar este medicamento. Bueno, me dice, ese medicamento, ¿qué hago yo con la depresión? Sí, me promueve la serotonina, vale, perfectamente. ¿Y qué? Y después el problema que yo tengo y las dudas existenciales que yo tengo, ¿cómo hago? Pues sí, me voy a me voy al cine, me voy a un concierto de música, me voy, ¿entiendes? ¿Está? Es así. Es una cosa muy interesante, ¿eh? Es muy interesante.
La verdad es que sí. Pues vamos a seguir escuchándoos. José, gracias por estar con nosotros y contarnos tu opinión. Pasa buena noche.
Pues muchas gracias y un saludo.
Muy amable. Venga. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, buena noche. Gracias. Hasta luego, Guiño. Buena noche. De esto queremos seguir conversando y te preguntamos también cuál es tu perspectiva, cuál es tu opinión. Bueno, ¿qué opinarías si te recetaran una actividad cultural, un poco de arte? ¿Has experimentado, de hecho, los efectos terapéuticos del arte? ¿Cómo te sienta exponerte a un contenido artístico? ¿Debería recetarse arte? ¿Deberían prescribirse visitas a museos y a exposiciones de forma habitual? ¿Qué opinas sobre que se hable del arte como una receta médica o de la necesidad de una revolución de las artes sanadoras? Hemos leído ese titular, nos pareció interesante. ¿Por qué a veces se desdeña el efecto de la cultura en nuestros cuerpos y en nuestras mentes? ¿Tendrá efectos positivos el arte en el cuerpo y en la mente? ¿Qué pensarías si tu médico te recetara, entre otros remedios, un evento cultural? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo visualizarías y, bueno, cuán amablemente dirías que sí? Bueno, nos dice Óscar vía mensaje en Facebook. Hola, Esther, ¿conoces el Museo Sorolla de Madrid? ¿Merece la pena? Un saludo. Pues la verdad es que no lo conozco. Y nos envía pues también un enlace de la web de Visita Madrid, porque en el Día del Arte decía Madrid presume mucho más de todos sus museos, salas, teatros y centros artísticos. Es verdad que la capital de España tiene una extraordinaria agenda cultural, pero hay muchas más posibilidades en muchos otros lugares. Aquí en Galicia tenemos un montón de posibilidades y tenemos sin duda muchos lugares que podrías visitar y podrían resultar especialmente saludables y especialmente terapéuticos también. Así que, bueno, te invitamos a que nos comentes, nos cuentes también qué te parece. Hay diferentes estudios que han observado y, por ejemplo, hay un estudio que me llamó mucho la atención, conducido por profesionales del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Arte, Salud y Bienestar del Reino Unido. Es un estudio reciente. Observaron que en comunidades desfavorecidas de Londres, por ejemplo, el 79% de las personas que participaban en actividades artísticas comían de forma más saludable y el 82% gozaba de mayor bienestar. Sí, la diferencia entre ese bienestar y entre esa forma más saludable de alimentarse tenía que ver con el consumo de arte, con el consumo de contenidos culturales. ¡Qué curioso! Bueno, hay lugares que pueden resultar tremendamente terapéuticos, tranquilos, silenciosos, relajantes, que a la vez están plagados de ideas estimulantes. Por ejemplo, un museo o una galería de arte. Decían Jenny Wallman, que es directora de una fundación benéfica para museos y galerías que se llama Art Fund, que todos estos son entornos desestresantes y te dan una sensación de propósito y de control. Bueno, sabemos que en la vida cotidiana las artes quedan relegadas a un segundo plano y son consideradas como algo extra, como algo de segunda. Bueno, se habla de meditación y de mindfulness luego, como forma de sentirnos mejor, pero resulta que el arte tiene un efecto similar y nos permite cambiar nuestro estado de ánimo. Resulta estimulante, resulta educativo, resulta refinador, si lo podemos decir así también. Bueno, la verdad es que tiene muchos posibles efectos. Desde la neurociencia se habla también del arte en diversas formas, que como un activador de las áreas sensoriales del cerebro relacionadas con lo visual y lo auditivo. Y bueno, entre otras cosas está relacionado también con pues aquello que forma nuestra identidad y cómo percibimos nuestro mundo. Una conexión emocional y placentera que establecemos con el arte se puede convertir también en parte de nuestra identidad. Son ideas muy interesantes. Nos gustaría hablar contigo de todo esto, pero bueno, para ello tenemos que lanzarnos, ¿no? Mira que no habrá cosas que decirnos. Y además, es una pregunta que no nos habíamos planteado. ¿Y si te recetaran un poco de arte? ¿Y si te prescribieran un poco de arte? En lugares como este, en los que sabemos que, bueno, la verdad es que hay muchos tipos de enfermedades, trastornos, patologías de todo tipo, el pensar en que el arte pueda resultar curativo, en que se pueda prescribir una visita a un museo, en que se pueda recetar un poco de arte con muy diferentes objetivos, resulta cuando menos interesante. Es un tema muy sugestivo. Nos gustaría escucharte y, bueno, pues ir valorando también diferentes matices, opiniones, perspectivas que tienen que ver también con tu experiencia directa. ¿Cómo te sientes cuando entras a un museo? ¿Crees que eso te ayudaría a sentirte mejor, que podría resultar incluso curativo? ¿Crees que esa sensación podría ayudar a otras personas a sentirse mejor también? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Con José Manuel de Coruña.
¿Qué tal, José Manuel? ¿Te escuchamos? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Estupendo. Cuéntanos.
Bueno, voy a dar mi opinión. Yo creo que conforme se plantean las cosas, o como acabo de escuchar, como están diciendo de hacer, pues lo veo todo muy comprimido. Lo veo todo como estando donde estamos, lo veo antiguo. Todo ese propósito o por donde quieren llevarlo. Bueno, yo creo que, explicando un poco, parece que para ver arte hay que primero ponerse enfermo, ¿no? Es casi como diciendo eso. Primero ponte enfermo y después te llevamos a que veas arte.
Esa es una puerta de entrada que no tiene nada que ver, de hecho, con el planteamiento que hemos hecho. En absoluto. ¿Tú lo entiendes así?
Mi visión es esa, sí.
Es una visión inesperada. Cuéntanos, ¿por qué lo razonas de esta manera?
Porque bueno, yendo a lo segundo que dije, pues vas al médico y el médico te va a mandar ir al museo. Cuando yo creo que arte hay mucho, y no solo en el museo, en un museo. Yo creo que el arte está, y podría haber mucho más, si se hiciera espontáneo, y a ser posible, en la calle, pero espontáneo. Yo creo que sería un anticipo una referencia a quien no viniera lo segundo y iba al médico para después mandarte al arte. Yo creo que ya con el arte, ya que pues, se podría hacer, ya no habría que ir al médico. Por eso que digo que lo primero me parece antiguo. Y como otras tantas cosas que hay, y que las que se ven. Lo veo todo muy, como si entras en un sitio y sin tener nada de culpa a los muebles viejos, ves eso. Y dices tú, ¿cómo arreglo yo esto? ¿Cómo pongo esto bonito con los muebles viejos? Pues así lo veo. Pues así es como parece que tenemos muebles viejos y lo que hay, dices, es que son estos muebles viejos. Y no puedes hacer más. El pensamiento que hay lo veo de esa manera. A esos niveles. No sé cómo no llegan a los otros. Bueno, el arte yo creo que viene de artesano. ¿Dónde están los artesanos? Los artesanos que había, que de verdad enseñaban y podrían seguir enseñando, se esfumaron. Los quitaron de su sitio, les arrebataron los sitios donde se ponían y pusieron allí, sabe Dios qué. Bueno, pues ahí había arte. Podría ponerse cualquier persona en un parque y el mismo paseo que te podías dar una mañana tranquila y ver a la gente haciendo cosas, y sí, el que quiera comprar, compraba. Y si el hombre quería vender, vendía. Bueno, se fue al garete. Entonces, yo creo que el arte había que aplicarlo en todo para hacer las cosas bien. Porque uno cuando se mete en el arte es porque quiere hacerlo. Y parece que todo el mundo, ya no voy a la gente de como yo, gente que va por la calle, pasea, se entremezcla con los demás, pero otros niveles que dicen que son responsables, cuando yo, a mí, las cosas de mi casa, metiendo así por ese lado, es dos segundos, las tengo que hacer yo. Entonces, se hacen responsables de nuestra existencia, si yo soy responsable de la mía. que haya un patrón de llamado dinero, que haya que seguir por ahí, pues dirán, pues mire, es verdad, yo no lo puedo hacer. ¿Quién lo hace? Pues hay alguien que lo hace y lo reparte, pues de una manera, un cauce. Puede haber que haya un camino por donde va. Porque yo me pongo a hacer un hoyo en la tierra, de 60 metros para abajo. He trabajado como un cabronazo, a lo mejor, en hacer ese hoyo de 60 metros. Cobro algo por eso. El dinero no viene por mi hoyo. El dinero tiene un río, tiene una dirección. Y lo que pueda caer para la dirección es cuando abre la compuerta de abajo. Uf, ahí va un poco, abre otro poquito aquí, allá va otro poco. Está intervenido ya. Entonces, vuelvo a lo primero. Me parece antiguo todo eso. Pues nada más. Y sobre lo que es arte, pues me encantaría levantarme una mañana, ir por la calle y escuchar allí un tío tocando, una mujer tocando allí, un grupo allí cantando. Te paras, te da tiempo y llegas a casa y cobras. Porque estás viviendo y estás viendo vivir. Y eso da energía para seguir viviendo. Y no vas al médico. Bueno, eso es mi opinión. Uh-huh. Y si tienes, no sé, eso es lo que...
Es un enfoque tremendamente negativo y muy inesperado con respecto al planteamiento que estábamos haciendo, pero es un posible enfoque, evidentemente. ¿Mm? Claro,
sí,
nosotros partimos de una visión que probablemente es mucho menos antigua de lo que en principio puede parecer. Claro, todo depende también, claro, de la relación que tengamos con los contenidos artísticos y a partir de ahí, cuáles puedan ser sus posibles efectos. Fíjate que nosotros no hemos en ningún momento definido ni las calidades, ni nada por el estilo, ni el colorido de lo que pueda ser el contenido artístico. Únicamente hemos hablado de eventos culturales, hemos hablado de museos, hemos hablado de salas de exposiciones, que pueden ser muy diversas, de muchos tipos y con temáticas muy, muy diferentes. La idea, bueno, evidentemente es una idea muy antigua, pero me temo que la están aplicando ahora los neurólogos y muchos otros profesionales de la salud. Pasa por recuperar el buen efecto que puede tener el contenido artístico en la psique humana y en el resto de su salud también. Y es una idea muy interesante. Posiblemente hay muchas cosas que supiéramos, pero no las hacemos, José Manuel. Y a lo mejor es una buena reflexión. ¿Y si de vez en cuando nos autorrecetáramos una visita a algún lugar donde podamos aprender algo, visualizar algo, disfrutar de algo bonito? Y bueno, pues dejar, no sé, volar un poco la imaginación y la mente. ¿Por qué no?
Sí, yo creo que tú, lo que acabas de decir, creo que va un poco con lo que yo dije también.
Claro, lo que pasa es que yo lo veo desde una perspectiva mucho más luminosa, ¿sabes? Y además no tiene nada que ver con vamos a obligar a la gente a que se ponga enferma. Mira, no hace falta eso, ¿eh? Sencillamente vivimos en un mundo bastante enfermo. Los niños están enfermos, los adolescentes están enfermos, los adultos enfermamos y, bueno, estamos mucho más enfermos de lo que querríamos. La situación es esa. No hace falta que nadie obligue a nadie a ponerse enfermo. Es así. Y hay muchas posibles razones para ello. A partir de ahí, es posible que nos podamos, ¿no?, pues acercar a algún tipo de curación, mejoría, algún tipo de terapia que pueda tener que ver con esto, pues es nuestro tema. Otro día podríamos hablar de medicamentos, otro día podríamos hablar de otras cosas. Hoy hablamos de arte, pero porque es actualidad y porque a lo mejor un poquito más de arte en nuestra vida haría que nuestra vida fuera un poco más colorida. ¿Por qué no?
En esto último que acabas de decir, estoy de acuerdo.
Mm-hmm. Pero insisto, también podemos verlo todo mucho más lúgubre. Es verdad, el mundo está bastante lúgubre, pero algunos preferimos de vez en cuando dejar que entre sol por la ventana y, bueno, buscar así, ¿me entiendes?, alguna perspectiva un poco más luminosa. Hoy hablamos en este sentido, con un poco de cariño. ¿Y si visitar un museo en el que no nos habíamos atrevido a entrar nos haga sentir tan bien que no lo habíamos imaginado? Puede ser, ¿eh?
Sí, a mí me gusta.
Claro.
A mí me gusta ver las pinturas, sí, claro.
Mm-hmm. Claro, y a lo mejor hay algunas que no nos gusten o no nos emocionen, pero hay otras que nos pueden emocionar o que nos pueden sentar suficientemente bien como para alegrarnos la tarde. Pues ya está, ya sirvió.
Sí, pero dices una tarde, ¿y por qué no todo el día?
Bueno, el mundo está lleno de posibilidades. Pues habrá que ir más a menudo. ¿Cierto? Imaginémonos, y vamos con la siguiente llamada, José Manuel, una persona que diga, bueno, el resto de mi vida, porque me ha gustado una vez, voy a comer pues patatas fritas con huevos fritos. Por la mañana, por la tarde, por la noche, mañana otra vez. La próxima semana sigo comiendo patatas fritas, huevos fritos, etcétera, etcétera. Bueno, llegaría un momento no demasiado lejano en el que esa persona estaría cansada incluso de esto.
Pero aparte del arte hay más cosas. Hoy en día ese es el trabajo. Lo que acabas de decir es el trabajo.
Pero hoy hablamos del arte. Otro día podemos hablar de la comida. Otro día podemos hablar del trabajo. Y otro día podemos hablar de muchas otras cosas. El mundo es multifactorial, por eso es muy interesante. Pero hoy hablamos del arte en concreto. Otro día podríamos hablar, efectivamente, de variar el menú. ¿Me vale para el menú de comida? ¿Me vale para el menú visual o auditivo? Hay gente que escucha únicamente música de un grupo, de uno solo, o música de un único cantante, y se niega a conocer a ningún cantante más. Bueno, son posibilidades. Yo te aseguro que la vida es mucho más divertida si nos permitimos abrir el foco. Seguro. Mucho más divertida, mucho más gratificante, mucho más interesante, mucho más estimulante. Pero somos nosotros también a veces los que decidimos quedarnos aquí, en la planicie. Es una opción. Es una opción. Pero es la opción que uno ha escogido. Luego no se puede quejar de que está todo tan plano. ¿Cierto?
Yo creo que la vida es un aburrimiento. Mucho arte. Yo creo que la gente tiene mucho arte, pero no tiene tiempo a exponerlo, ni sitio, ni nada. Porque bueno, muchas cabezas tienen muchas imágenes. La cabeza es... Cada persona es diferente y ve la vida de distinta manera. Entonces eso plasmado en algo...
¿Sabes una cosa? Que ese sigue siendo un tópico del siglo XXI. Cuando nos interesa tenemos tiempo. Para perderlo en estupideces hay mucho tiempo, ¿eh? Mucho. Muchísimo. Y para hacer, ¿verdad?, cosas que a lo mejor tampoco nos llevan a ninguna parte. Bueno, cada uno decide también cómo organizar su tiempo, ¿eh? Cuidado. Pero aquí se dedican horas y horas y horas y horas probablemente a muchas otras cosas que tampoco son necesariamente, ¿no?
Ya, habrá alguna que tendrás que descansar en algún momento, eso también es cierto. Habrá que parar en algún momento.
Cada uno decide su vida, pero claro que
pero hasta el descanso, también es arte. Se puede si quiere englobar ahí, también se puede meter. El saber
ya sabemos de qué tipo de arte estamos. Ya sabemos de qué tipo de arte estamos hablando hoy. Ya lo sabemos. De ese arte estamos hablando hoy. Vamos con la siguiente llamada. José Manuel, gracias por estar con nosotros y contarnos esto. Bienvenido. Claro, buena noche.
Buena noche.
Hasta luego. Buenas noches. Bueno, y cuantas más ideas, como siempre, mejor. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
Soy Chomin.
Chomin, recuérdanos desde dónde. ¿Dónde estás?
De la tierra del... No sé, de Mondariz.
De Mondariz, esto es. Pues adelante, cuéntanos.
Quería poner en práctica el arte de pedir perdón y disculpar digo por lo que pasó el otro día.
Ocurre una cosa, que resulta que nosotros somos de los que vivimos noche a noche y para algunas cosas tenemos muy mala memoria. Vale. Y una de las mejores formas en las que podemos hacer eso, es decir, vuelta a empezar, borrón y cuenta nueva, es que, por ejemplo, conversemos del tema que se nos ha ocurrido esta noche, porque nos gustaría saber qué piensas tú. Venga, pues, cuéntanos, por favor. Y gracias, bienvenido. Adelante.
Yo, por ejemplo, la música es terapéutica. Para mí es terapéutica escuchar música.
¿De qué forma? ¿Cuáles son los efectos? Cuéntanos un poco cómo lo vives tú.
No sé, me distraigo, estoy feliz. No sé, me gusta escuchar música. Una buen guitarrista, un buen cantante. No sé, después pues restaurar muebles viejos, que también son obras de arte. Y, no sé, ver puentes romanos, cómo los construyeron, cómo las piedras. Y después lo que es, vi la película esta de Miguel Ángel y la Capilla Sixtina, que fue una pasada. Como el hombre estaba allí pintando. ¡Oh, qué pasada! Eso es difícil.
Sí.
Es difícil. Pero...
¿Cómo podemos explicarlo? Es decir, porque hoy nos preguntamos, ¿por qué razón se estará hablando de recetar arte, de prescribir arte? ¿Cuáles son los efectos que podemos sentir de consumir este tipo de cosas? ¿Qué pasa? Tienes? ¿Para qué sirve?
Porque tendrás la mente, no sé, en otro sitio, no sé. Yo vi Mar Adentro, por ejemplo, y Ramón San Pedro que pintaba con la boca. no sé, yo qué sé, eso te llevará a otro mundo.
Lo podemos suponer, es decir, podemos haberlo experimentado o podemos intentar explicarlo, ¿no? Claro, tú nos comentas, por ejemplo, pues que la música tiene efectos en ti. Supongo que todos somos conscientes del efecto que puede tener, pues eso, visualizar una obra de arte o algo que nos resulta artístico y decir, wow. Claro, ¿para qué nos sirve? Yo lo he comentado, por ejemplo, lo he comentado muchas veces. A mí me gustan mucho los museos como entorno, además del contenido, claro, que pueda tener el museo. Yo me siento extraordinariamente bien en los museos. Y hay museos en los que he estado varias veces y vuelvo porque me gusta la sensación. Sentarte, me gusta cómo huelen, me gusta el sonido, me gusta lo que ves, evidentemente. Vuelves a ver una y otra vez, a lo mejor, obras de arte que te han emocionado, porque hay obras de arte que te pueden emocionar, ¿de acuerdo? Y nos pueden emocionar cosas muy sencillas y piezas, ¿no? O piezas que realmente nos han impactado. Muchas veces no se puede explicar por qué, es una cuestión estética, te gusta o no te gusta. Y vuelves a verlo, y vuelves otra vez, y te vuelves a sentir bien. Igual que cuando escuchas un tema musical que te gusta mucho, y una vez, otra vez, otra vez. Pero todos podemos explicar lo que sentimos, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos?
Sí. Yo, por ejemplo, me gusta ver películas en la tele y eso, y bueno, a veces me emociono con las películas. Y a lo mejor me causan una sensación de sufrimiento, por lo que sea, una sensación de alegría, una sensación de tristeza, sensaciones, no sé.
Sí. Oye, ¿cómo te sonaría que un médico, esto ya ocurre en algunos lugares, te recetara, te dijera, Chomín, te voy a recetar porque creo que te va a venir bien una visita a un museo? ¿Qué te parecería?
Bueno, es que yo la pintura, la verdad, es que la tengo un poco...
Museos los hay de muchos tipos, ¿eh? De muchos tipos.
Ya, no sé. Yo sé que, por ejemplo, con niños en los hospitales que tienen una enfermedad, pues que sí, que va gente allí, payasos y cosas de esas. Eso es bueno, claro, es que eso tendrían que fomentar lo que es... Esas terapias sí son buenas. Porque los hospitales son tristes. Entonces, si hay niños en un hospital y va un payaso o alguien a tocar algo, no sé. O cuando va, por ejemplo, a su ídolo allí a visitarlo, eso es una terapia muy buena. Es que a veces, para curar una enfermedad no es necesario tomar medicamentos. Hay otras formas de curarse.
De eso hablamos.
Yo creo que...
Sí, me acabas de recordar una escena, vamos ahora con otra llamada. Vi el otro día, me enviaron por WhatsApp un vídeo de dos personas a las que conozco. Violinista y flautista, no, contrabajista, perdón, contrabajista y flautista. Flauta travesera y contrabajo. Pues estuvieron haciendo un pequeño concierto en el hospital de día del Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo, concretamente, bueno, pues en la zona en la que las personas están recibiendo quimioterapias y tratamientos de este tipo. Y se sentaron allí con su flauta travesera, con su contrabajo, durante pues un ratito tocaron varias piezas clásicas, pues a las personas que estaban escuchando, evidentemente quienes estaban trabajando allí, y las personas que estaban recibiendo sus quimios y sus tratamientos. Y me pareció una idea muy, muy bonita. Y con seguridad terapéutica, calmante.
Deberían poner un hilo musical en los hospitales.
Claro, pues imagínate la música en directo, ¿sabes? Por dos personas que son músicas, tocando ahí un ratito y tal. Bueno, y de forma absolutamente, ¿verdad? Normal.
Yo escucho mucho la música callejera, me gusta estar escuchando. Bueno, y ver a esas personas que están ahí como estatuas también. No sé, está bien. Yo creo que el arte es lo mejor que hay en el mundo.
Pues ya está, vamos. Y de cómo utilizarlo, Chomín. Vamos con la siguiente llamada. Vale, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
De nuevo, disculpas. Vale.
Para nada, para nada. Hasta la próxima. Bienvenido, muchas gracias. Buena noche. Chao. Gracias, chao. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. En directo estamos, esto es Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Nuevamente, Cristian, desde...
Adelante, Cristian. Sigamos. Puede vamos allá.
El arte también puede ser, no solamente son museos y literatura, también puede ser artesanía, diseño de objetos, la propia naturaleza, las obras arquitectónicas, el arte callejero, como ha dicho el señor, es que hay una banda de un tipo que se llama street art, arte callejero, donde podríamos incluir los grafitis, la ebanistería, las estepas callejeras, los big dancers, en fin, el arte se encuentra en todas partes, el arte es plural, se dice de muchas maneras. Y entonces se me ocurre una primera definición, antes he dado una definición como reproducción de la emoción del artista en el espectador, esa definición de arte, se me ocurren dos más. Una sería llamarle medicina del alma. Medicina del alma, esto implica que el alma está enferma. Si esa medicina del alma, si esa alma está enferma. ¿Y de qué está enferma? Pues, no de una puede ser de una enfermedad psicopatológica diagnosticada, pero también puede ser la enfermedad a la cual todos estamos, que es el medio social al cual estamos imbuidos, que son las distracciones que nos distraen cada vez más. Decía Eliot, un poeta inglés, en su obra Cuatro Cuartetos, distraídos de la distracción por la distraídos de la distracción por la distracción. Digamos que estamos enloquecidos por un mundo enloquecido y que esperamos más de la tecnología, cada vez más de la tecnología, y esperamos cada vez menos de la gente. Y esto es tristísimo. Y para que veamos cómo estamos enloquecidos, he buscado al azar noticias de los últimos años en la prensa.
Sí.
Voy rápido. The Guardian. El estrés y las redes sociales provocan crisis nerviosas a las niñas. Forbes. La soledad crónica es una epidemia del mundo moderno. Sky News. Facebook puede hacerte sentirte mal, afirma Facebook. BBC. Elevado incremento de las autolesiones entre adolescentes. De Australia. El estrés en el trabajo afecta al 73% de los trabajadores. The Guardian. El fuerte incremento de los trastornos alimentarios se atribuye a una sobreexposición al cuerpo de las celebridades. The New York Times. Suicidio en el campus y la presión de la perfección. Sí. Radio New Zealand. Fuerte incremento de estrés en el cuadro de trabajo. The New York Times. ¿Privarán los robots del trabajo a nuestros hijos? The Washington Post. Incremento de estrés en los estudiantes americanos en la era Trump. South China Morning Post. En Hong Kong se educa a los niños para destacar, no para ser felices. El País. Vencer la ansiedad. En la actualidad cada vez son más las personas que recurren a los psicofármacos para lidiar con el estrés. The Telegraph. Una legión de terapeutas visitará a los colegios para abordar la epidemia de la ansiedad. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en los últimos 20 años o 15 años, si uno va a las noticias, hace una búsqueda por internet, verá una cantidad abrumadora de un medio social patógeno. No enfermedades del DSM-4, del CIE-10, diagnosticadas psicológicamente o enfermedades somáticas o psicológicas, sino enfermedades sociales. Estrés, ansiedad, tensión, soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la primera definición del arte es que el arte, dicho en el sentido que he dicho antes, arte en sentido extenso, muchas cosas pueden ser arte, desde una mesa de un ebanista, una estantería con libros, hasta un cuadro de un pintor aficionado en la calle que en un concurso de pintura la pida de un ayuntamiento, cualquier cosa de arte, puede ser arte, o incluso una improvisación de raperos, poetas, que hacen rimas improvisadas, no me acuerdo cómo se llama esto, pero puede ser arte eso. La primera definición es la medicina del alma, del alma contra la enfermedad de la sociedad. Y la segunda definición, y seré muy breve y acabo, será que el arte puede ser tener una visión del mundo tú mismo. Tener una visión del mundo tú mismo. Y aquí voy a ponerme bajo la égida o bajo las alas de Alan Bats, un pensador contracultural norteamericano. Y decía Alan Bats, cito, rara vez somos conscientes, por ejemplo, de que nuestros pensamientos y emociones más íntimos en realidad no son nuestros. Y es que pensamos en términos de idiomas e imágenes que no hemos inventado nosotros, sino que nos han sido dados por la sociedad. Pues el arte es una vía regia, un instrumento perfecto para que las imágenes, las emociones, los pensamientos salgan de suyo, de ti mismo, y no te vengan empastados, no te vengan impregnados del medio social en el cual estás imbuido. Pues nada más, muchas gracias por dejarme participar por segunda vez. Pido perdón por la extensión. Y un saludo por ya.
Gracias, gracias por contarnos esto y además eso, gracias por el apunte en el sentido también de recordar que este es un ámbito muy plural, ¿de acuerdo? Es muy opinable, muy matizable y no todos nos va a emocionar lo mismo, ni nos va a gustar lo mismo, ni nos va a disgustar lo mismo. Entonces permitámonos, al menos, ¿no?, que haya algo que sí que nos motive. Y démonos la oportunidad también de dejarnos emocionar por algo, ¿no? Digo que sigue habiendo mucho prejuicio también con respecto a esto. Y hay el prejuicio del elitismo completamente ya trasnochado, ¿no? Del